Todos decían que era evidente que iba a pasar, pero bueno, pasó el sábado por la mañana y ya nos dio entretenimiento para todo el fin de semana. Para algunos, para otros, acojonamiento. Porque Estados Unidos e Israel se pusieron de acuerdo una vez más y en esta ocasión para bombardear Irán, desatando una guerra total en Oriente Medio denominada Operación Furia Épica. Empezó en la mañana del sábado y Trump ya a estas alturas confirma la muerte del líder supremo iraní Ali Jamenei, objetivo principal de ese ataque completamente coordinado entre las fuerzas aéreas israelíes y estadounidenses. Ali Jamenei es la primera víctima conocida, pero también la Media Luna Roja habla de al menos 200 fallecidos, entre los que están aproximadamente 100 niñas que iban a clase, probablemente en un error de cálculo de uno de los objetivos. También hay más de 700 heridos y se suman 48 altos cargos de la República Islámica y mandos militares los caídos en el primer día de ataque. El ejército israelí, ya digo, que se equivocó y, o por lo menos aparentemente eso es lo que parece, y mató a más de 100 niñas que iban al colegio. El conflicto se inició el sábado y ¿cuánto puede durar? Las guerras relámpagos actuales pueden ser de un día o dos, pero en esta ocasión parece que va, según información de la Casa Blanca, del Pentágono, entre 3, 4 o incluso 5 semanas, los que tienen programado. La operación militar estaba programada hace ya meses y solamente faltaba decidir cuál era el día, y se decidió que fuera el sábado. Después de los primeros ataques, Trump llama a la rebelión de la población civil, diciéndole que se lo han puesto en bandeja al decapitar el régimen, matando al líder máximo. Pero el régimen de los ayatolás no solamente está basado en un líder máximo, sino que está perfectamente estructurado y ha sido reemplazado de manera rápida. En un primer momento parecía que iba a haber negociaciones, Trump así lo anunciaba, que había propuesto unas negociaciones a los que quedaban vivos, pero a estas alturas de la mañana, a esta hora de la mañana, parece que hay una notificación por parte del gobierno iraní que de negociar nada, que van a seguir atacando a los objetivos que se marcaron desde el sábado por la tarde, donde empezamos todos a preocuparnos, ya que los objetivos eran, aparte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, las bases que tenía implantadas en Oriente Próximo, en Bahrein, en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, en Qatar, en Kuwait, incluso en Omán, país mediador que hasta ese momento estaba mediando en Ginebra en las delegaciones estadounidenses e iraní. De momento, Estados Unidos reconoce la muerte de 3 soldados estadounidenses en una base de Kuwait y además promete una venganza temible. La venganza que está aplicando el gobierno iraní, que sigue bombardeando posiciones israelitas y también de estos países amigos de Estados Unidos, o al menos que tienen bases militares. También ha habido órdenes por parte de la República Islámica de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz y de pedirle ayuda a sus amigos yemeníes, los hutíes yemeníes, que cierren el otro estrecho, de manera que la península arábiga quede cerrada al tráfico de combustibles fósiles que vienen del Golfo Pérsico, así como al tráfico proveniente de China que va camino del canal de Suez. Todo esto está pendiente de ver qué repercusión tiene el precio del petróleo y en las bolsas internacionales, aunque ya las que han empezado a salir hoy, el lunes, en el país del sol naciente, por la parte japonesa, la parte de Oriente Lejano, está indicando que va a haber un problema importante en el precio del petróleo y va a haber una caída generalizada en las bolsas internacionales. Ya digo que el estrecho de Hormuz, por ahí pasa más del 25% del combustible fósil, gas licuado y petróleo, con destino a Europa y fundamentalmente a China, que depende energéticamente mucho de la zona, sobre todo del petróleo iraní. Pasa que es que algún petróleo podrá ir por otra parte que no sea por mar, pero mayoritariamente va por ahí. Veremos a ver cuál es la repercusión en las bolsas en el día de hoy. ¿Qué ha pasado también en Estados Unidos? Que se ha producido un ataque considerado terrorista con un hombre con una sudadera musulmana y envuelto en una bandera iraní, en respuesta al ataque de Estados Unidos contra territorio persa. 3 muertos se han contabilizado, incluido el asaltante. Y la Unión Europea cierra filas aparentemente con Estados Unidos y con Israel, reuniéndose hoy de urgencia para ver qué posición ocupa. Ya Alemania, Francia y Gran Bretaña se han desmarcado de la Unión Europea y se han posicionado claramente del lado de Estados Unidos e Israel. Incluso Gran Bretaña le ha ofrecido ya sus bases para las operaciones militares. Últimas noticias apuntan de que también se ha producido un ataque ya a una base británica en Chipre. Ojo, que se pide prudencia por parte de estas tres potencias europeas, Alemania, Francia y Gran Bretaña, para que no se cometan los errores que se cometieron no hace tanto tiempo en el país vecino de Irak. El conflicto en las últimas horas se ha extendido también al Líbano, donde Hezbollah esta noche ha sumado las acciones militares en represalia a la muerte de su líder religioso, Jamenei. Israel ya ha devuelto el golpe y está bombardeando posiciones de Hezbollah en el Líbano. Este fin de semana ha sido terrorífico porque la información ha quedado colapsada completamente por la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán. Anunciada, pero siempre es inesperada esta nueva apertura. La semana pasada hablábamos de que había un conflicto armado entre Afganistán y Pakistán y que nos alarmaba. Pues imagínense cómo puede alarmar este. Que era anunciado, pero todos teníamos, o por lo menos algunos teníamos la esperanza de que diplomáticamente pudiese solucionarse, pero todo apunta a que hay una intención de un cambio de régimen por parte de Estados Unidos y veremos a ver cómo lo consigue. Pero bueno, no es solamente de eso de lo que hay que hablar o de lo que deberíamos estar hablando, porque ayer se produjo la cena de inauguración del Mobile World Congress, marcado claramente por lo que estaba pasando en Oriente Medio. Coincidieron el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el jefe del Estado Felipe VI, con posiciones parecidas con respecto al conflicto internacional que inundaba todo. Pero Sánchez vuelve a aislarse del resto de Europa, posicionándose de una manera diferenciada que con respecto a los países de la Unión Europea. Sánchez dice, bueno, la Unión Europea dice que ahora no es el momento de andar con este tipo de declaraciones, pero Sánchez ya saben ustedes que es como es. Y puede tener razón, yo no se la quito, porque se puede criticar a un régimen odioso como el de los ayatolás, un régimen dictatorial, represaliador, que en los últimos meses ha matado a más de 40.000 personas simplemente en represalia a sus quejas, a sus protestas. Y también opinar que la agresión militar por parte de Estados Unidos e Israel va contra todo orden internacional y va contra el derecho internacional y se puede considerar incluso hasta una ilegalidad. Pero ahora mismo hay que ponerse en un lado, señor Sánchez. Y neutral, pues ya saben ustedes que no está bien visto o no es el momento de hacerlo. Y Europa, a la que pertenecemos, está posicionándose claramente, no creo que sea el momento de sacar pecho. Desde luego yo opino parecido a lo que opina Sánchez, pero el momento internacional, el momento de los tiempos son muy importantes. La campaña de Castilla y León se ha quedado en un segundo, tercero, cuarto, en un quinto lugar. Se afrontaba en clave nacional, pero ahora ya es con clave internacional. Completamente opacado este fin de semana, el primero de la campaña electoral, por lo que estaba ocurriendo en Oriente Medio. Hoy vamos a hablar de Zapatero, a lo mejor sí, a lo mejor no. Tiene que visitar la Comisión del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, para comparecer en esa comisión para responder las preguntas sobre el caso Coldo. En esta ocasión, sus posibles vínculos en el caso del rescate de la compañía venezolana Plus Ultra, así como las relaciones comerciales con su amigo y socio, tanto las de él personales como de las empresas de sus hijas. Piden los senadores del Partido Popular que aporte su patrimonio a fecha de hoy y sus declaraciones de la renta desde que dejó de ser presidente del gobierno. Lo piden porque si lo suman hay algunas incongruencias que tendrá que justificar o no. Lo que no puede ser en una comisión es mentir, pero usted puede callar. Y también era noticia este fin de semana que porque Venezuela sigue existiendo después de que Maduro esté en una cárcel estadounidense, mejor que esté en una cárcel a que esté muerto, como le pasaba a Jamenei. Pero ya en Venezuela, la mejor nueva amiga de Donald Trump, de Delcy Rodríguez, no sé si va a estar muy contenta cuando anuncie a María Corina Machado su vuelta a Venezuela. No sé qué opinará Marco Rubio, si lo apoya o no lo apoya, y qué dice la nueva mejor amiga de Donald Trump, Delcy Rodríguez. Aquí en Canarias, pues parece que este fin de semana nos ha dejado tranquilos los enjambres sísmicos y los terremotos en medio de las islas. Y bastante teníamos aquí con intentar entender lo que estaba pasando en Irán, como para que también estuviese aquí nuestro magma fluctuando. Pues no, ha estado un fin de semana tranquilo, pero bueno, tenemos que seguir mirando para el Parque Nacional del Teide, como hace el Cabildo, que ya ha anunciado que va a recurrir, el Cabildo Insular de Tenerife, va a recurrir a la seguridad privada para gestionar el Parque Nacional del Teide. Va a contar con nuevo 11 guardias rurales que se desplegarán a partir del 1 de abril en los puntos clave del espacio natural protegido como apoyo a los agentes medioambientales. que no son ni de lejos lo suficientemente necesarios para proteger el Parque Nacional. Noticia en La Palma, no sé si de trascendencia, pero desde luego a mí me llama mucho la atención porque Javier Gutiérrez Tayo presentó este sábado su nueva formación política Contigo La Palma. Cuando se intenta unificar el sentimiento nacionalista en torno a algún partido político, pues van saliendo granos. Al estilo de Agrupación Socialista Gomera, Contigo La Palma es un partido que nace porque se queja Javier García Tayo de que los partidos que han gobernado en La Palma han fracasado y que no han sido capaces de pilotar la transformación que se necesitaba, mucho menos después de la erupción del Tajo Gaita. El presidente del nuevo partido Contigo La Palma, nuevo proyecto político de la Isla Bonita, explica cómo, por qué y para qué nace esta organización tras la presentación oficial de su partido este sábado en los Llanos de Aridane. Lo hace en un medio afín, en un medio muy afín a Javier Gutiérrez Tayo, como es el periódico digital Canarias Ahora. Y los vecinos de Anaga anuncian protestas para el próximo día 14 de marzo por el caos del tráfico en los accesos a sus viviendas. Asociaciones vecinales y comerciales del Parque Rural de Anaga cortarán la carretera de la Cruz del Carmen para exigir soluciones a las autoridades, fundamentalmente al Cabildo Insular de Tenerife, que parece que está contento con las medidas que se han adoptado, pero los vecinos de Anaga no lo están tanto. Y el carnaval de Aguere de la Laguna entierra la sardina 40 años después. El mismo día de la clausura del carnaval cultural de la Laguna se produce en Tacoronte el coso de la piñata chica que reunió a más de 5.000 personas. Un precioso fin de semana que ha acompañado con la climatología, un poquito de lluvia pero poca, y que ha puesto punto y final, yo creo que ya, a los carnavales en la isla de Tenerife por este año 2026. Aunque todavía nos queda, y me corrige, verdad, queda todavía el sur. Parece que para allá ya aquí no pienso ni. Y el puerto de Granadilla estará para el año 2029 en pleno funcionamiento. No sé a qué nivel de funcionamiento, pues saben ustedes que se ha marcado distintos hitos. Antes del mes de diciembre de este año empezarán los trabajos para finalizar el muelle de Rivera, última obra pendiente de esta infraestructura que ya fue inaugurada en el año 2018 y que no cumple los objetivos que se marcaron cuando se aprobó su proyecto. Canarias, nuestra comunidad autónoma, que tiene un problema de la vivienda de manera importante y recurrente, no acaba de buscar o de encontrar la solución al mismo. Ahora se sabe que el estado de sus viviendas protegidas no lo conoce ni el propio ICAVI, el Instituto Canario de Vivienda. Reconoce por vía el portal de transparencia que no tiene un listado con todas las promociones de VPO otorgadas que detallen su ubicación, fecha o expediente. Ni sabe la evolución del parque público de estas VPO. Mira, lo primero está en reconocer que no se ha hecho la tarea bien, y es un agujero por el que se cuelan abusones que abusan de esos pisos públicos para hacer negocio. Incluso algunos están en vivienda vacacional. Ante esta falta de control abunda lógicamente el río revuelto, la ganancia de los pescadores. Casas vendidas en plena protección, en plena vigencia de esa protección oficial, escrituras que se han perdido, alquileres pirata, vaya, un auténtico desastre que al menos el ICAVI reconoce y propone que vía el portal de transparencia se solucione. Román Rodríguez de Nueva Canaria está dando sus últimas boqueadas, invita al gobierno canario a presentar ese decreto clavijo, ese decreto de Canarias, en el Congreso de los Diputados para comprobar que esas declaraciones hace un par de semanas del presidente del gobierno canario, que contaba con el apoyo del PSOE y del PP para sacarlas adelante, es real el apoyo que tiene el Congreso de Diputados. De momento, Nueva Canaria ha planteado 41 propuestas nuevas, estructurales y realistas en materia fiscal, social, educativa, sanitaria, turística y medioambiental. Vaya, en todos los ambientes, en todas las partes que compone el decreto Canarias. Policías locales y socorristas del puerto La Cruz se lanzaron al agua para auxiliar a una bañista de 78 años este fin de semana. Ayer domingo, el helicóptero del Grupo de Emergencia y Salvamento GES finalmente rescató a la mujer en la zona del penitente. Un susto que no llegó, gracias a Dios, a convertirse en tragedia. Y en Playa Jardín, en el puerto La Cruz, se intenta recuperar su normalidad, su esplendor, pese a la desconfianza de algunos vecinos de Punta Brava. El comercio está recuperándose, lo cual debe ser prueba de que la playa vuelve a coger el pulso. Pero muchos vecinos mantienen dudas sobre la calidad del agua, sobre todo después de la aparición y desaparición del tubo, del que todavía no se tiene confirmación oficial de qué era y por qué se apareció y se quitó. Hay algún tipo de sospecha de que la calidad del agua todavía no debe ser del todo buena. De momento, los datos oficiales es que la contaminación fecal desapareció y el agua está perfectamente para bañarse. Tenerife, Club Deportivo, empató a 2 con el Avilés, pero mantiene firme su liderato a más de 9 puntos del segundo clasificado, con lo cual su retorno a la segunda división, al fútbol profesional, cada día lo tenemos más cerca.